A esta hora está previsto que arranque el pleno en el que se debate la moción de censura en Castilla y León contra el gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco. Al PSOE, que de entrada solo cuenta con el apoyo de Podemos, le hacen falta 4 votos más. No parece que los vaya a conseguir, pero oiga, espérese porque sorpresas siempre da la vida. La lentitud que caracteriza a este gobierno, sabemos que con ella hasta esta tarde no habrá datos actualizados de la pandemia después de un fin de semana festivo para el Ministerio de Sanidad. De momento al menos 140 fallecidos desde el jueves, casi 8.000 contagios, todo después de repuntes en varias comunidades autónomas y un cierto riesgo de la cuarta ola. Hoy se tienen que tomar decisiones sobre la vacuna AstraZeneca. Si hasta los 65 años y a más de esa edad, y la esperanza sigue siendo la vacuna de Janssen, que dicen que llegará 5 millones de vacunas entre abril y junio. 5 millones entre abril y junio. Y quieren llegar a julio con el 70% de la población vacunada. Bueno, 9 y 2. En la bolsa hay algo nuevo. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con fuertes pérdidas. El índice IBEX 35 se deja un 1,6% hasta 8.360 puntos. La subida en el rendimiento de los bonos a largo plazo está perjudicando a las bolsas en estas últimas sesiones. Hoy sube ligeramente Telefónica, pero flojean los bancos. Hoy el Banco de España publica las cifras de morosidad en el sector financiero. Un 7% baja en este momento el BBVA, que está sufriendo especialmente por su exposición al mercado turco, donde controla un 49% del capital del Garanti Bank. La lira turca ha llegado a caer cerca de un 20% en las últimas horas, a pesar de que la semana pasada el Banco Central de aquel país elevó sustancialmente sus tipos de interés. Los bancos sufren también por la lenta recuperación económica. La consultora Pricewaterhouse ha rebajado en 4 décimas su estimación de crecimiento económico para España en este año. La deja en el 5,5%. Para el ejercicio 22 se espera un crecimiento del 4,8%. Este viernes van a conocer precisamente los datos de crecimiento económico en España. Antes, el jueves, se conocerá el PIB de Estados Unidos. Y en los demás mercados destaca el petróleo, que baja hasta $64 por barril. Hace pocos días superaba los $70.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 4 minutos de la mañana, son las 8 y 4 en Canarias. Verán, el doctor Vicente Soriano es epidemiólogo, vicedecano de investigación de la Facultad de Salud de UNIR, ha sido asesor de la OMS y es el investigador principal de un estudio que financia la Unión Europea, la Comisión, sobre la genómica del COVID-19. Es decir, ¿qué condicionantes genéticos comunes hay en los pacientes graves de COVID con menos de 60 años? Es muy interesante. Don Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Celebro saludarle, profesor. Mire, lo están estudiando. ¿Han llegado ustedes a alguna conclusión preventiva o es demasiado pronto?
Sí, yo creo que es pronto todavía. Pero bueno, parece que hay unos, como usted decía, unos determinantes genéticos que hacen que unas personas pues se pongan más graves cuando se exponen a este virus respecto a otras. Y estos son personas que hacen con más frecuencia pulmonía o bien complicaciones extrapulmonares relacionadas con la coagulación.
Claro, el COVID no es en sí mismo una enfermedad pulmonar, es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos, colapsar, etcétera, etcétera. Los biomarcadores, ¿qué significan? ¿Qué variable para este agravamiento son los biomarcadores?
Pues mire, los biomarcadores son moléculas que están en los fluidos biológicos, sobre todo en la sangre, pero podrían también estar en la saliva, que ayudan a estratificar a los pacientes y diferenciar los que no van a desarrollar formas graves respecto a los que sí. Y en lo posible, cuando tengamos antivirales, prevenir que se pongan malos, ¿no? Tener biomarcadores antes de desarrollar la forma grave nos podría ayudar a prevenir que se desarrollaran formas graves.
Claro, y conocer los biomarcadores de un individuo podría diagnosticar, o al menos anticipar, oiga, tenga usted cuidado que si enferma de COVID usted lo puede pasar mal.
Efectivamente, y seguirlo más de cerca o ingresarlo en el hospital, aunque todavía esté bien, para evitar que se pusiera más malito, pues de manera precoz, y ya no llegáramos a tiempo.
¿Y cómo se sabe lo de los biomarcadores?
Pues bueno, esto es lo que se está estudiando ahora. Nosotros lo que hacemos es investigar si hay determinantes genéticos para que tan pronto uno sabemos que tiene PCR positiva o antígeno positivo, estratificarlo, decir, que ese señor, aparte de ser mayor o de ser obeso o ser diabético, que son factores que ya conocemos que determinan gravedad de la enfermedad, pues decir, aunque ahora estás bien, con estos marcadores presumimos que tu riesgo de ponerte malito es importante.
Bueno, estamos en la pelea. A lo largo de un año, ciertamente, ustedes, los que estudian y los que investigan, han hecho o han dado pasos de gigante, sobre todo para conocer el intríngulis de este coronavirus, uno de los muchos coronavirus que hay por ahí. Incluso la industria farmacéutica, gracias a la investigación, gracias a las universidades, ha podido crear una vacuna en un tiempo ciertamente récord. Ahora bien, con los datos encima de la mesa, doctor Soriano, ¿qué grado de optimismo exhibe usted conociendo el problema desde dentro?
Pues mire, yo le diría que, como dice, es extraordinario que se haya logrado distribuir vacunas de manera global, masiva, a tanta población en menos de un año. Esto no tiene precedente en medicina. A la vez, estas son primeras generaciones de la vacuna. No sabemos por cuánto tiempo van a producir la inmunidad, la protección. Luego hay que dejar muy claro que no protegen del contagio. Lo que han demostrado los ensayos clínicos es que previenen el desarrollo de formas graves en una alta proporción de casos. Y luego, estas vacunas ahora mismo tienen bastantes limitaciones, ¿no? Pues la vacuna, por ejemplo, de Pfizer se tiene que distribuir ultracongelada, porque si no se deteriora. La de Moderna, pues tiene que estar congelada. La de AstraZeneca, que está tan criticada estos últimos días, o lo ha estado, ahora la EMA, la Agencia Europea, la ha vuelto a autorizar, porque no hay evidencia de que estas complicaciones que se han descrito en algunos países europeos y también en España supongan nada atribuible a esta vacuna. Todas estas vacunas no previenen el contagio, solo previenen formas graves, pero no tenemos nada más. Y lo que hemos de hacer es acelerar el ritmo de vacunación. Esto es importantísimo.
Claro, pero si no hay vacunas, ¿cómo lo aceleramos? Es un problema de producción que no era el previsible o no era el que creíamos que iba a resultar, pero está siendo así en todos los casos, hasta en Janssen.
Bueno, pero por ejemplo AstraZeneca, que es la más barata de todas, hay producción hasta ahora suficiente. Hay una diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis en lapso de tiempo. Es de 3 meses, lo cual no es deseable. La que se aprobará esta semana previsiblemente, que es la de Janssen, esta es una sola dosis. Esto puede ser un revulsivo, puede ser un gran beneficio, especialmente para los países occidentales, en nuestro caso, pues porque nos puede permitir llegar al verano en una situación de que cerca de la mitad de la población, sobre todo los que se pueden poner más graves, que es lo importante, estén protegidos.
¿Teme usted una cuarta ola?
Pues mire, eso es una gran pregunta. Yo creo que no como la que hemos vivido en marzo, abril, o incluso de alguna manera ahora en enero, febrero, después de las Navidades. Tenemos mucha más gente vacunada, hay mucha más información y aunque hay algún irresponsable, la mayoría de españoles somos responsables y la gente pues no hace botellones, cuida el distanciamiento, llevamos la mascarilla por la calle. Existen test rápidos de antígeno para identificar precozmente a las personas que tienen síntomas. Es muy difícil que vuelva a haber una cuarta ola, pero queda mucha gente que infectarse, con lo cual el riesgo está ahí, ¿no? Hay que acelerar el ritmo de vacunación, es importantísimo.
Sí, pero claro, eso no depende solo de la voluntad de los gobiernos. La infraestructura está preparada en España, hay lugares, hay personal, hay ganas, hay trabajo dispuesto para ello. Si mañana cayeran aquí 2 millones de vacunas diarias, seguramente se podrían poner. El problema es que las farmacéuticas no fabrican. ¿Usted contemplaría incluso la posibilidad de incorporar a las vacunas que están dadas de alta, por así decirlo, en Europa, la vacuna rusa o la vacuna china?
Mire, yo soy más partidario de optimizar la logística. O sea, iniciativas como la del Colegio de Médicos de Madrid, reclutando más de 500 voluntarios para administrar la vacuna, son fundamentales. Quizá valorar otros organismos, pues de la sociedad pública, incluidos los militares, para hacerlo. Usted dice que hay poca disponibilidad, poco stock. Bueno, es relativo. O sea, piense que con la detención de la administración de la vacuna de AstraZeneca, que es la más barata de todas, se ha paralizado un gran número de personas que estaba previsto vacunar. Entonces, hay una mala distribución heterogénea entre las distintas comunidades autónomas. En algunas sobran y en otras faltan. Entonces, en grandes núcleos de población, pues en el área de Madrid, en el área de Cataluña, en el área de Sevilla, hombre, lo ideal es que hubiera muchos cuerpos y organismos públicos que se dedicaran a administrarla. A lo mejor en lugares más deshabitados de alguna región concreta no hacen falta esos stocks o se pueden pasar a otros momentos porque el consumo no es rápido. Yo creo que hay mucho espacio para optimizar la administración de vacunas y, como le decía, me parece que iniciativas como la del Colegio de Médicos para vacunar a la gente de más de 60 años, eso es lo importante. El que lo sean también pues los policías o otros cuerpos que el riesgo es más de transmisión. Con estas vacunas, que lo que protegen es gravedad, lo importante es gente susceptible de daño importante, que es gente mayor, diabéticos y obesos.
Le quieren preguntar a mis compañeros, Fernando, por ejemplo.
Que estoy casi al borde de la obesidad, ya me ha dado un disgusto. Bueno, buenos días, señor Soriano. Buenos días.
Oiga, buenos días.
Un par de preguntitas. ¿Por qué no se administran en farmacias las vacunas? No sería tan difícil. Y, en segundo lugar, derivado de eso también, ¿usted cree que se está dirigiendo bien la campaña de vacunación, al margen de la política y de todo eso? Yo le pediría a usted una valoración, aunque le pongan un compromiso, perdóneme. Le pediría una valoración del actual Ministerio de Sanidad, de la señora Darias, frente al del señor Illa. Yo este parón del puente de San José no lo he entendido muy bien, y si vamos a tener otro en Semana Santa lo entenderé menos todavía. Yo no sé, a lo mejor habría que poner a todo el mundo en guerra, incluyendo las farmacias, incluyéndonos a todos nosotros, en guerra contra el virus, no sé. Y da la impresión de que no estamos en guerra contra el virus.
Mire, yo prefiero responderle de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo de Israel y tenemos también el ejemplo del Reino Unido. En Israel, más de la mitad de la población se ha vacunado y la tasa de hospitalización y muerte desde Navidad ha caído en picado. En el Reino Unido, no es Israel, pero un tercio de la población ha recibido ya una dosis de alguna de las vacunas y la tasa de hospitalización y la mortalidad han caído. Esto es evidente, esto es objetivable. Pues con ese ejemplo, yo creo que claramente hemos de diseñar estrategias para procurar inmunizar, que es lo único que tenemos, la vacuna. No tenemos antivirales al máximo de nuestra población. Un 20% de la población en España tiene más de 60 años. O sea, somos un país con alto riesgo de daño importante por el COVID. Entonces, cualquier estrategia, en este caso, pues dirigido por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, lógicamente, como usted comenta, ¿no? Pues tienen que ir en esa línea. El tema del pasaporte inmunitario, pues probablemente es un incentivo importante, pues para quitar el temor a que uno se vacune y animarle a que si quiere hacer determinadas actividades, pues de esa manera las puede hacer, y si por alguna razón no se ha vacunado, pues no las puede hacer. Es un incentivo.
Paco.
Sí, doctor Soriano, le agradezco mucho el esfuerzo clarificador porque siempre se agradece en estas circunstancias. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas, si me permite. A propósito del caso que se produjo la semana pasada de esta profesora de Marbella que murió y que en principio se había vacunado con AstraZeneca, luego se ha visto que no tenía que ver con ello, sí parece que en el fondo hay un problema que usted lo ha puesto de manifiesto en su intervención, que es el problema de los problemas de coagulación. En España no se hacen estudios de coagulación, realmente, que es una falta de información importante a la hora de aplicarse cualquier vacuna. Incluso hay problemas de vacunación, incluso genéticos, que se producen y que se descubren de forma circunstancial. ¿Usted cree que habría que tomar alguna medida al respecto para que, evidentemente, pues esa repercusión o esos efectos negativos que tuviera la vacuna se pudieran evitar? Y, en segundo lugar, ha dicho que una cosa importante, es decir, que la vacuna no previene el contagio. No sé si, además, las personas vacunadas pueden también extender la enfermedad. Lo que sí hace es paliar las consecuencias graves del coronavirus al respecto. ¿Usted cree que nos vamos a tener que acostumbrar a la mascarilla durante mucho tiempo, más allá del proceso de vacunación?
Pues mire, gracias. Son muchas preguntas. Mire, lo que usted comentaba de la coagulación, yo le diría que el sistema de salud en España, en Madrid, sigue un poco las recomendaciones europeas e internacionales. En los casos que tienen relativo riesgo, se administran de manera profiláctica, preventiva, anticoagulantes en pacientes que tienen ya afectación pulmonar. O sea, que se hace eso, se tiene en cuenta y se toman las medidas posibles. Entonces, lo siguiente que usted comentaba era...
Sí, que decía usted que la vacunación, es decir, la aplicación de la vacunación, en la que vamos muy retrasados, como se ha puesto de manifiesto, no previene el contagies del coronavirus, sino simplemente que las consecuencias más letales o más graves de la enfermedad se palíen. Yo le quería decir si tampoco evita que una persona que esté vacunada contagie la enfermedad a un tercero, y si debemos acostumbrarnos a la mascarilla durante mucho tiempo después de la vacunación.
Sí, pues usted lo ha explicado muy bien. Mire, dicho de una manera simple, o sea, nuestro sistema inmune en la sangre nos protege de aquellos microbios que entran en la sangre, que se diseminan por todo el organismo. Pero lo que se llama la inmunidad de mucosas, que es en el tracto respiratorio, la nariz, la boca y la tráquea, básicamente es una inmunidad muy específica que viene por unas inmunoglobulinas que se llaman A. Con la vacuna actual, prevenimos de que el virus pase a la sangre y afecte a diferentes órganos, pero es poco eficaz en proteger la replicación del virus en el tracto respiratorio. Para eso necesitaríamos vacunas en forma de aerosol, por ejemplo. Esto se ha hecho con la gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, las vacunas que tenemos previenen de que nos pongamos enfermos, graves, neumonías, pero no previenen que el virus replique en el tracto respiratorio y que contagie a otros. Esa es la explicación de por qué estas vacunas previenen de desarrollar formas graves, pero no del contagio. Los vacunados deben llevar la mascarilla. Usted decía, la vamos a llevar por mucho tiempo. Pues mire, hemos visto a los asiáticos, ¿verdad?, con mascarilla, y no entendíamos muy bien, pensamos que era por la polución. Pues es por la polución, pero también es para prevenir otros virus. La tasa de gripe en España ha caído en picado desde que llevamos mascarilla, y el virus respiratorio sincitial. O sea, claramente hay un beneficio de tener pues un pequeño filtro que hace que nos protejamos de otras infecciones respiratorias. O sea, la mascarilla ha venido para quedarse. Probablemente el coronavirus con la vacuna no, pero la mascarilla desde luego proporciona un beneficio.
¿Y la última de Ignacio?
Sí, doctor. Yo quería preguntarle si la lentitud de la administración de las vacunas puede hacer que queden superadas por la multiplicación de nuevas cepas, y preguntarle también, ¿qué diferencia hay a efectos de margen de inmunidad, de márgenes de eficacia, entre unas vacunas y otras? Si existe una diferencia sustancial.
Mire, es importante lo que usted dice. No quiero ser calamitoso, pero en fin, la idea es, este virus muta. Pensábamos que mutaba poco, pero muta lo suficiente para que si le hacemos un poquito de presión con la inmunidad de la gente que se ha curado o con la vacuna, va a desarrollar formas que escapan a la protección inmune. Son estas variantes pues de Sudáfrica o de Brasil o ahora incluso de algún otro lugar. Entonces, lo previsible es que como hay tanta gente infectada, el virus vaya mutando y vaya escapando y tendrán que aparecer nuevas generaciones de vacunas. Esto es lo previsible. Por eso necesitamos también antivirales, que no tenemos contra este coronavirus. Antivirales eficaces. Tenemos uno que se llama Remdesivir, pero sinceramente es muy poco eficaz. Entonces, necesitamos antivirales potentes que sirvan para tratar a la gente que empieza con la infección e incluso para prevenir la infección, como hacemos en otras infecciones, como el SIDA. Que damos antirretrovirales para prevenir en gente que no está infectada y tiene prácticas de riesgo que se infecten. Necesitamos más estrategias, además de la vacuna, para protegernos del coronavirus.
Pues poco a poco iremos haciendo camino, pero desde luego tampoco a poco como vamos, largo lo fiamos. El verano va a ser un verano, hombre, diferente al del año pasado, pero con muchísima restricción, ¿no? Me imagino usted que considera eso.
Pues sí, Carlos, yo creo que vamos a continuar todavía con virus circulando y cierto temor y mascarillas y restricciones de movilidad y de espacio, pero también creo que si se acelera el ritmo de vacunación, esto puede dar un giro importante. en verano hace calor, las actividades se hacen en espacios abiertos, estamos concienciados todos, y se habrán vacunado la gran proporción de gente que es más susceptible de formas graves, con lo cual este puede ser un verano mucho mejor.
Ajolá, así sea. Doctor Vicente Soriano, le envío un abrazo muy fuerte y mi gratitud.
Muchas gracias a usted. Adiós.
Bueno, pues a lo mejor en verano...
Qué interesante, Carlos, la primera parte de tu conversación con el doctor Vicente Soriano. Uh-huh. La predestinación médica es que puede ser la salvación o la condena. ¿Estamos más predestinados a sufrir unas enfermedades unos que otros? El cáncer, por ejemplo, y la caída del pelo, por ejemplo. Hay millones de cosas que se están determinando ahora. Y, naturalmente, el coronavirus. Es que es muy interesante. El campo en el que está trabajando el señor Soriano es... Bueno, es el futuro, es nuestro futuro.
Sin ir más lejos. Hablan con la claridad y sin esconderte. No,
este cosas, señor sabe, este señor sabe.
Plantearte la realidad con la naturalidad que debe ser informado todo ciudadano de lo que ocurre, las vacunas, etcétera, etcétera. Eso da una seguridad, una tranquilidad enorme que, desgraciadamente, cuando se utilizan esos canales y esos portavoces para hacer ideología, hacer propaganda política, pues desgraciadamente no se consigue.
Sí. Bueno, pues pasando página de este otro asunto y nos quedan... por cierto, habrá empezado ya la moción de censura en Castilla y León, ahora enseguida.
A las 9 empezaba.
A las 9, sí. Nos contará.
Bueno, alguno pensaría que empezó hace unas cuantas semanas ya.
Pero hoy no se vota, ¿no?
No se vota mañana, pero...
Bueno, dará tiempo a lo mejor por la tarde.
Pero veremos las posiciones que toma cada uno. A mí lo que me asusta es que partidos mínimos, como por ejemplo hay uno que se llama Por Ávila,
León.
Tiene un diputado, un procurador, perdona, y en León tiene otro, que ahora mismo, pues lo que pasó en España con Tomás Guitarte, el señor de
Teruel,
también existe, pues un señor que tiene 18.000 votos detrás, el de Ávila mucho menos, claro, puede condicionar el destino de todo un país. Y
hombre, esto que no... vive, siendo cabeza de ratón, se vive estupendamente en este país.
Eso es. No, perdona, es que en un país...
Y eso
en un país,
es una fuente de proliferación,
ojo,
de fulanismos, de partidos...
Pero este, perdóname un momento.
Ojo, se vaya a estar formando una candidatura parecida en Jaén al pairo de los reveses sociales y económicos que está sufriendo
este provincia. Este es un país en el que estamos fomentando el transfugismo, que a mí me parece brutal. Eso es brutal. No entiendo a santo de qué la moción de censura en Castilla y León. No lo entiendo, porque es que no hay unos motivos claros para presentar la moción de censura, como no lo sabía en Murcia, porque
el Moncloa viene de Moncloa, del laboratorio redondo.
Sí, pero
bueno,
pero...
De Moncloa con la connivencia de Providencias Arrimadas, que claro, quiso rectificar la estrategia en su día de Rivera en cuanto a los pactos que firmó con el Partido Popular en estas comunidades. Eso viene ahí, es decir, la confluencia de un partido muy debilitado que sin saber qué rumbo tomar después de los fracasos últimos electorales y la propia, digamos, el ejercicio de autoridad de la propia Moncloa, ¿no? En este
yo creo que Moncloa,
la visión de unos
se aprovechó,
y el miedo de otros es lo que nos lleva a esta situación.
Yo creo que
esos partidos pequeños a los que hacemos referencia,
de
esos fulanismos, son consecuencias de la crisis de los grandes partidos.
Pero ¿quién convenció a Inés Arrimadas de meterle en ese lío? ¿Quién convenció y quién no le dijo de su alrededor, ojo, que como esto salga mal en un sitio y salga mal en todos, nos vamos directamente al garete?
Se lo dijeron algunos, Carlos, como Toni Cantó, por ejemplo, pero tiene muchos pelotas.
No, dijeron que, lo contrario, que no lo hicieran. Claro.
Por eso te digo, se lo dijeron, le avisaron muchos, como Toni Cantó, algunos como Toni Cantó, pero tiene muchos pelotas alrededor Inés Arrimadas, que tampoco es Metternich, dicho sea de
paso. Las elecciones catalanas, Carlos, es el detonante. Es decir, tenemos que hacer algo, y se les ocurre esta idea. Y van a Moncloa, la sondean, y en Moncloa rápidamente ven que la posibilidad de hacer una jugada maestra, le vamos a quitar al PP los gobiernos regionales y lo vamos a dejar en pelotas.
No, pero eso, Cataluña, si me permite, Ignacio, eso lo aceleró. El inicio estuvo cuando realmente, digamos, Inés Arrimadas entró en la negociación del estado de alarma. Ese fue el principio. Se le hizo creer que iba a ser un partido decisivo y que Pedro Sánchez estaba en la política de rectificación con respecto a Podemos y que se iba a formar una confluencia. Eso luego se intensificó en las negociaciones que siguieron con los presupuestos, que parecía que le estaba dando la mano Inés Arrimadas, y lo que se vio a la postre fue que lo
que
había hizo Pedro Sánchez fue rebajar el precio y siguió pactando con Esquerra Republicana de Cataluña. Y realmente Pedro Sánchez no va a romper con Esquerra Republicana de Cataluña porque entiende que la solución, como luego se ha visto con la presentación de la candidatura de ella, que puede haber un entendimiento en esa dirección. Y en esa rimada se ha querido creer eso, junto a una cosa que puede ser legítima, lo podemos entender, diciendo, bueno, vamos a ver un reposicionamiento de Ciudadanos hacia el centro-izquierda, vale. Pero es que esa posición de realineamiento se juntó con la ambición de la Moncloa, que realmente se ha entregado Inés Arrimadas, y claro, ahora se encuentra con un partido y con, sobre todo, unos electores absolutamente desconcertados que, bueno, se sienten traicionados por este pendulazo en la política de Ciudadanos, que no la entiende nadie, y luego una decisión tomada muy personalmente por Inés Arrimadas sin llamar a tener en cuenta los órganos de dirección, simplemente con las dos personas que más directamente trabaja y que los cesó teóricamente como vicesecretarios generales, pero siguen en la misma ejecutiva, ¿no?
Ahora veremos y escucharemos otras cosas. Pasen a la vuelta de estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro, como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil. Hay dos formas de que vendas tu coche. Una es gestión de venta, que lo dejas y te lo pagan si se vende. Y la otra es cobrarlo al momento. Esta es la forma preferida de Yamóvil. Pagarte el coche en el acto. Yamóvil.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Y ahora, Aurgi está de moda.
Este marzo, aprovecha las super ofertas de Aurgi en neumáticos y mantenimiento para tu coche. Y además, ahora tu compra mucho más cómoda en nuestra web, aurgi.com. Aurgi.
Y siempre más barato.
¿Sabes que los alumnos y alumnas del Colegio Alcor son plurilingües, creativos, competentes, emprendedores, solidarios y felices? Porque 30 años de excelencia educativa nos sitúan entre los 100 mejores colegios de España. Desde 4 meses a la universidad, con High School Diploma, profesorado nativo y excelentes instalaciones. Abierto plazo de información en colegioalcor.com.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
La moda es mucho más que cambiarse. Es cambiar. Esta primavera cambia tu forma de ver las cosas y de disfrutarlas, porque todo cambio empieza en ti. Colores, diseñadores, marcas, es primavera. Si cambias tú, cambia todo. Te esperamos. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares, y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Todas las mañanas vas a tope. Mira, un rodilla. Tómate unos minutos y pide el nuevo café especial Dark Chocolate Cappuccino. Grande, perfecto, con extra de chocolate. Elaborado con café de nuestro propio tostador artesano. 100% natural, mezcla de los mejores orígenes del mundo. Rodilla, un buen café lo mejora todo. Y para mejorarlo más, vuelven nuestras míticas torrijas.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Descúbrela en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día la firma Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos lunes. Una de las características de la soberbia es su reluctancia a rectificar. Si el soberbio cree que lo hace todo bien, ¿cómo va a rectificar? Así que los 53 millones concedidos a esa empresa aérea con socios venezolanos que tienen el dinero en paraísos fiscales no creo que vayan a ser retirados. Esos 53 millones proceden de los bolsillos de los españoles, de los impuestos que pagamos cuando vamos a comprar un libro o llenamos el depósito de gasolina. Los llamados fondos europeos no son dinero regalado, sino préstamos que tendremos que devolver los españoles con nuestros impuestos y que al ritmo de endeudamiento actual no devolveremos hasta el año 2049, cuando yo ya me haya muerto y mi nieta mayor tenga la edad que tiene ahora su madre. Esos 53 millones concedidos a una empresa de transporte aéreo más que venezolana son un símbolo alarmante de la alegría con la que este gobierno puede ponerse a repartir los préstamos que tendremos que devolver los españoles, sea entonces el gobierno de derechas o de izquierdas. Y no creo que rectifiquen, porque la soberbia tiene un componente narcisista que se niega a reconocer a la realidad. Pero esos 53 millones sin justificación, cuando miles de empresas españolas están esperando una ayuda, que cuando llegue es posible que sea tan tarde que ya hayan cerrado, son un síntoma de una manera de actuar despótica, una forma de despreciar a la opinión pública y a los gobernados que constituye todo un ejemplo de soberbia. La empresa controlada por empresarios venezolanos ha recibido más del doble de ayudas que Air Europa, por ejemplo, que es española, según informa hoy Voz Populi. Eso huele mal, huele a soberbia, pero huele también a influencias, a presiones bolivarianas, a visitas nocturnas a barajas de un ministro mentiroso, a favores que pueden lindar con la corrupción, o ser corrupción, o chapuza, o equivocación. Esos 53 millones para empresarios venezolanos que tienen su dinero en Panamá, paraíso fiscal condenado por la Unión Europea, son un insulto a decenas de miles de empresas y a cientos de miles de trabajadores cuyo sustento está pendiente de esas ayudas que el gobierno parece dispuesto a repartir con arreglo a sus intereses y a su soberbia. Y es una acción tan descarada que constituye un insulto.
Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal va eso?
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal va? Días, lunes, feliz, estarás feliz, es
feliz,
lunes.
Muy feliz, lunes de pasión, doblemente feliz.
Y ayer estuviste además de pregonero.
Pregonero, cual... sí. Pero triplemente feliz.
Triplemente feliz, vamos.
Eso, ¿y la pincelada de hoy?
Pues mira, te iba a decir que casi tengo ganas de hablar de Rocito, que es el tema del día de verdad. Fíjate que lo es, que hasta ha entrado ya en materia Irene Montero, pero tampoco me atrevo, no sea que luego me regañe la Navarro, ¿sabes?
No. Pero no. Bueno, sí, no he visto el documental, pero creo que el documental tiene una carga emotiva y...
Gorda.
Gorda, ¿no?
Sí. Es que no son horas para nosotros, ¿verdad? Que madrugamos, pero ojo que Irene Montero ya ha salido ahí en tromba a posicionarse a favor de Rocío Carrasco. Y esto va a traspasar el terreno del corazón para adentrarse en el de la política, ¿eh? Y de eso te iba a hablar yo muy rápido.
A ver.
Ya sabes que en Madrid de Iglesias pues no esperamos muchas cosas. Para él Madrid es Mordor y aquí todos detenidos, al cadaxo, al exilio. Pero bueno, de otros sí esperábamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, de Ángel Gabilondo.
Creo
es que, fíjate que se nos ha colado. Es que don Ángel Gabilondo, ya sabes que se ha presentado como don Soso, don Serio y don Formal. Uh-huh. Y yo me lo creo. Pero va Herrera y dice esto, el tío, con la bilirrubina y la populina, pues igual de subida que Iglesias por las nubes. Escucha.
Creo en el Madrid libre.
Bien.
El de nuestros estudiantes.
También
en
bien.
El Madrid de la Puerta del Sol, que dice no a la ultraderecha.
Bueno.
El Madrid del salto a la democracia. El Madrid del 15M.
Toma ya. El Madrid del 15M, don Ángel Gabilondo. Herrera, bueno, me parece que le ha quedado un eslogan redondo.
Sí, el Madrid, ¿verdad?, del 15M. Vaya. Bueno, más.
Venga, vamos con los oyentes. Están que trinan con las vacunas. Vamos a escucharles desde varias perspectivas, empezando por los retrasos. Eva de Valencia, Alberto de Algeciras y Benigna desde Zaragoza.
Esto es una vergüenza. Un año que llevábamos de pandemia. Ahora ya tenemos la vacuna desde diciembre y ahora resulta que Europa no tiene vacunas. ¿Pero esto qué es? Son unos ineptos. ¿En manos de quién estamos? Nos estamos jugando la vida de mucha gente. La gente joven está perdiendo su juventud. ¿Y estos a qué juegan? ¿Pero esto qué vergüenza es?
¿Cuánta vacuna de Pfizer se podía haber comprado con lo que se ha subvencionado a la compañía esta, Plus Ultra, creo que la compañía esta venezolana?
El mercado de las vacunas está súper tensionado. Y yo me pregunto, ¿por qué no se ayuda más al CSIC para que salga pronto la vacuna nuestra española, que parece ser fiable al 100%.
Pues hombre, primero, la compra de vacunas está centralizada en la Unión Europea. Quiero decir que los gobiernos no tienen tienen margen para administrarla, pero no para comprarla. Es decir, hombre, a lo mejor a una vacuna que no esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, imagínense la rusa, pues podría ir un gobierno y comprarla, pero no
esto
es...
Esto fue lo que sugirió el otro día Mario Draghi. Mario Draghi no se le puede tildar de antieuropeísta, es el hombre que salvó el euro. Y dijo, claramente, dijo, estamos, la Unión Europea es una entidad de cooperación, pero si la cooperación no funciona, nos tendremos que buscar la vida. Lo dijo así, claramente. Uh-huh. ¿Eh? Y apuntó claramente a la vacuna rusa.
Y de hecho él impidió la exportación de vacunas fabricadas en Italia a otros países. Uh-huh. Mira, también la segunda derivada, Herrera, supongo que porque pasa el tiempo, la gente se cansa, no ve, en fin, un horizonte claro, es la de empezar a ver cosas raras en esto del retraso de las vacunas y, en fin, la mano de la política por ahí. Si te parece, escuchamos a Margarita desde Cataluña, a Juan de Valladolid y a Loisa de Valdemoro.
Mientras no haya inmunidad de grupo, mientras no estemos todos o gran parte vacunados, pues tenemos la excusa perfecta para seguir alargando el estado de alarma, seguir gobernando como me da la gana, tocarme las narices, soltar decretos y tener a toda la población fastidiada y privándonos de esta libertad.
Vamos retrasados en las vacunas, no por falta de ellas, sino porque el dinero se utiliza en memeces en vez de comprar vacunas. Y además también se gobierna muy bien con el pueblo humillado y aborregado, con el bozal puesto y sin poder hacer nada.
Y yo le digo que por mi edad llega el 2025, el virus ojalá se haya pasado y yo todavía estoy a puertas de la vacuna. Esto es un cachondeo, no tienen vergüenza.
Ya ves que no está la gente especialmente tranquila y, bueno, con razón
y,
seguramente.
Y ojo una cosa, uno de los oyentes ha mencionado algo del estado del alma y tal. El 9 de mayo caduca el estado del alma. El 9 de mayo las vacunas van a estar un poquito mejor que ahora, pero no significativamente mejor. Pregunto, ¿creéis que yo personalmente tengo mi opinión? A mí me parece que el gobierno sí tiene los apoyos, que es difícil, porque el nacionalismo catalán está en el monte, pero sí tiene los apoyos a prorrogar el estado de alarma hasta el verano.
Ya lo ha empezado a decir, de hecho, públicamente. Dos avisos, sí, efectivamente. Sí,
dos avisos, pero uno de la ministra de Sanidad y otro de la ministra portavoz en esa dirección, creando un poco el caldo de cultivo, pero tienen mucha razón los oyentes. Es decir, es que la incompetencia blinda al gobierno para seguir gobernando como le place y sin resolver.
Yo no lo creo, sinceramente, yo no creo. Bueno, que, no creo, perdona, un momento. Tú has dicho, ahora digo yo, yo en las tesis conspiranoicas.
No puedo creer
lo que ha dicho ese oyente que dice que tú dices que tiene mucha razón, que yo creo que no la tiene, la verdad.
Pero perdona, yo solamente te quiero decir una cosa. Es decir, el Reino Unido lleva ya vacunado el 40%. Biden anuncia el 4 de julio que estará...
El Reino Unido no está en la Unión Europea.
Sí, pues entonces, perdona, vamos a ver, ¿cuántas reuniones, cuántas veces ha ido Pedro Sánchez a exigir responsabilidad de la Comisión Europea si no funciona el método a cambiarlo? ¿Ha habido algún interés?
Porque Pedro Sánchez está muy ocupado.
Es decir,
otras
todos
cosas,
los países.
Pero perdona, eso es una cosa, Paco. Y otra cosa es decir.
No, es que es hombre, la cosa. Es que querido si Fernando, no. Es que es la cosa.
A ver, Fernando,
es decir, es que lo no que no puede suerte, ser no es puedo, que estemos no ya año y medio y estemos en esa situación que no encontremos mejoría. Año y medio en estado de alarma.
Solamente,
es un estado excepcional intolerable
Fernando,
en cualquier país.
Solamente intentaba decir que las tesis conspiranoicas, decir que el gobierno está retrasando las vacunas para poder prorrogar el estado
eso
de alarma.
Es banalizar y esto
no es verdad. Es lo que acaba de decir un oyente que tú has dicho que tiene razón y yo digo que no tiene razón en eso, me parece a mí que no tiene razón y sobre todo no quiero que la tenga. No podemos difundir este tipo de teorías porque esto es una, yo creo que es una,
pues si no sé la fin, teoría,
es una barbaridad.
Es que es los hechos.
Es la
es
práctica,
decir, ¿qué sentido tiene que un gobierno año y medio en estado de alarma siga sin resolver un problema clave como es la vacunación? Bueno, es decir, ¿cómo es posible?
No ha resuelto otros problemas clave tampoco. Si es que la incompetencia del gobierno es una cosa y otra cosa es las tesis conspiranoicas.
Bueno, es que, claro,
digo,
es que si la
ya no digo más.
Bueno, déjame. Vamos a bajar el tono y vamos a hacerle la preguntita al mito viviente que te la hace con retranca, inmaculada desde Galicia y dice: oye, Herrera, ¿qué ves más próximo? ¿Que me vacunen a mí o que el Betis gane la Champions?
Yo creo que le vacunen a ella. Sí, pero ojo con el Betis, que está en puestos europeos y con poca tendencia a abandonarlos. Y una vez en Europa, Eurobetis es mucho Eurobetis. Solo lo dejo ahí.
Sí.
Bueno.
Que confías más en el Betis.
Bueno, el Betis fue el primer equipo andaluz en jugar la Champions. Eso convendría recordarlo, como ha sido el primero en muchas otras cosas, en traerse triunfos para Andalucía, por ejemplo.
En bajar a segunda varias veces.
Pero también ha sido
por aportarte un detalle.
También ha sido el que más ha subido a primera. Y además, el Betis,
claro.
El Betis ha sido el único equipo de España campeón de las tres categorías. Mira. Primera, segunda y tercera. Y
por eso lo hizo, ¿verdad?
Bueno, pues yo doy los datos y ahí los dejo. ¿Vale?
Cada ahí lo dejas, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a seguir con Iglesias, las cosas que dice de Ayuso y en general la campaña madrileña. Escucha a Miriam de Castellón, a Isabel de Madrid y a Rubén, que es un murciano que nos llama desde Suecia.
Oye, ¿por qué no dejáis ya de hablar de Ayuso y lo de la cárcel? ¿Qué es lo que el aprendiz este de chequista quiere? Hablar más bien del caso Neurona, de su gestión de las residencias de la tercera edad durante la pandemia, no sé, estas cosas. Es que el otro lo que quiere es eso, publicidad.
Porque irán primero a por Ayuso, después a por los socialdemócratas y al final vendrán a por nosotros.
Este discurso guerra civilista y esto de decir que si vamos a meter a Ayuso en la cárcel y no sé qué, es para cuatro gatos. Por eso no va a triunfar, porque en Madrid ese perfil no existe o es muy reducido. Así que pienso que van a tener un resultado catastrófico.
Un resultado catastrófico, Herrera. Le presagia a Rubén a Pablo Iglesias.
No, hombre, Pablo Iglesias tiene su auditorio también, ¿eh? Que tiene su club de fans y tiene sus seguidores. Uh-huh. Y su...
Pero cada vez más chiquitito.
Posiblemente, y luego además muy dividido, porque lo primero que hace la extrema izquierda siempre es dividirse, fraccionarse, pulverizarse, como se viene dicho siempre, tú dejas a cuatro comunistas en una habitación y cuando vuelve después de comer hay tres partidos diferentes.
Y algún cadáver.
Y algún cadáver.
Sí, o sea, eso, y un piolet.
Piolet por medio. Es cierto.
Siempre
pero
que
tiene su
seguidor. No será del Kremlin, querido Carlos.
Bueno, Kremlin no, de ahí no sale sí, nadie.
Sí, de ahí no. Al Kremlin también llegan y a la presidencia de Venezuela también llegan. ¿Eh? Bueno. Vamos a ajustar a las cuentas y utilizarán el piolet para matarse unos a otros, pero también terminan tomando el poder.
A lo más que van a llegar es a duplicar los escaños que tienen ahora, como mucho. El efecto Iglesias será como mucho conseguir 7 escaños más. Y con eso no solucionan nada. Así que tiene tantas posibilidades de presidir la comunidad madrileña como yo, o como vosotros.
Tantas como
así
tenía
ninguna.
De formar parte del gobierno de la nación, efectivamente.
Ah. Cierto. Eso también.
Sí,
claro.
Las mismas posibilidades, exactamente.
No, pero ojo con las euforias, con la euforia
con
de Ayuso.
El mismo discurso de Pedro Sánchez, de que no pastaría nunca, y de Sosoman en Gabilondo diciendo que no.
A ver si Iglesias va a ser el candidato B de Sánchez. ¿Eh? Y ojo con las euforias de Ayuso, que al final, como entre Ciudadanos, saque 5 diputados, no sé qué, y se puede quedar ahí al borde. Es decir, el resultado puede ser una victoria de Ayuso espectacular, o puede ser un resultado muy apretado, en el que alguna carambola la deje fuera. Entonces Iglesias sacará pecho y dirá que la ha tumbado él.
Sí, puede ser, puede ser. Veremos también cuál es el papel de Vox y si en, si en la en la derecha funciona el voto útil. El temor principal que tenían la semana pasada en el seno del PP de la Comunidad de Madrid era: muy bien, vamos a crecer, pero no lo suficiente para conseguir mayoría absoluta. Con lo cual,
la mayoría absoluta es muy difícil.
Dependemos de que también obtengan representación, por ejemplo, Vox, Rocío Monasterio. Si Vox está débil, esa, a lo mejor entonces la suma no se produce. Y si se produce, dependerá también si Ciudadanos entra o no entra, y si una vez entra, ¿qué hace?
Esa es la clave. Ten en cuenta una cosa: en Madrid es circunscripción única, por tanto, una vez pasado el Lipton del 5%, la representación es proporcional, es decir, la división no penaliza en Madrid. Penaliza en Soria, penaliza sí, en sí, Jaén, sí, correcto, penaliza correcto.
No hay restos,
en Madrid no penaliza. Por
sí,
tanto,
pero
eso es.
Tienes que necesitar superar el umbral del 5%.
Claro.
Que no es pequeño, si hay mucha fragmentación.
Ese que es el gran obstáculo de
luego,
Ciudadanos.
Si entras en el reparto, no lo penaliza efectivamente.
Que es el gran obstáculo de Ciudadanos. En principio parecía que Iglesias, la aparición de Iglesias le permite superar eso, que es a lo que va, porque lo que temía Iglesias era quedarse fuera. Entonces ya eso era su muerte política.
Pero, bueno, ahora, ahora Fluchos ya nos cuenta cosas muy importantes a esta hora de la mañana.
Pues sí, porque Fluchos volvió a ser el obsequio más regalado el Día del Padre. Hay regalos que no fallan, ¿eh? Y Fluchos vuelve a despertar esa ilusión en cada celebración, en cada cumpleaños. Y ojito, que está a la vuelta de la esquina el Día de la Madre. Fluchos lo tiene todo pensado para nosotras. Por ejemplo, a la moda, increíbles, en Kiova, que es un mocasín casual, deportivo. También el VIP Efeso, que es un deportivo con mucho rollo, elegante, cómodo, claro, para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, la selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8:15, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Gol de España! ¡Gol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuántas veces le decías: hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Pero si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el coche! ¿Por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Bueno, hoy es el Día Internacional del Agua, pero ayer fue el Día Mundial de la Poesía.
Mira lo bonito.
Eso es muy bonito. No, lo bonito es esto. Escucha. Esto es Madrugá Macarena de Pablo Ojeda. La poesía puesta al servicio del amor, en ese estado cursi del enamoramiento, es un arma de destrucción masiva. Por eso hoy quiero hablar de aquellos cursis que han utilizado la poesía para el amor. ¿A usted, su pareja, le ha sorprendido con algún poema en el que rima amor con candor y melón con jamón?
Dientes de nácar.
Venga, confesar.
Hay una frase.
¿Quién ha hecho una poesía de amor alguna vez?
La pregunta tendría que ser al revés. ¿Quién la ha evitado, cariño?
¿Quién la ha recibido?
¿Quién la ha recibido?
Después de que nos hayas llamado cursis a todos, pues no, ya tenemos que decir que no. Pero claro que sí, joder. Y tú también, además.
Hay una frase muy tópica que dice que el primero que comparó a una mujer con una rosa era un poeta. Y a partir del segundo, unos imbéciles.
Sí.
Muy bien, Ignacio.
Ustedes guardan, señoras, señores, algún documento importante que retrate como cursi, muy cursi a su pareja o a su pretendida pareja o a la que le pretendía.
Eso es que tienes alguno, Herrera, venga, sí. Canta.
No. Yo he odiado lo cursi con una... Solamente me gusta lo cursi como objeto de estudio.
Kitsch, eso ya es
el kitsch. Exacto. El cursi muy cursi.
Que te gusta a ti más que un merengue.
¿Nos vas a decir que tú no has escrito un poema de amor en tu vida?
Yo he escrito poemillas.
No, es que
poemillas,
se ha quemado.
No he dicho que seas Neruda. No,
poemas no sé, pero todos deberíamos de quemar cartas alguna vez.
Sí, seguramente.
No te veo yo de poeta, Herrera, ¿eh?
No, es mi especialidad.
Hombre, algún poema así un poco subidito, lo mismo, ¿no?
Los míos son
es
poemas
que
cofrades,
que decía Espartero,
¿no? Bueno, qué bonito lo de la Candelaria, Carlos. Qué bonito lo de la voz.
Ahí te has ganado. Ya, como, bueno, ahora
bueno,
nos
una
vamos.
Rosa, se ha ganado por lo menos.
Eso es,
¿no?
900 50 60 06. Adiós.